Buenos días, hermanos. Dios les bendiga.
Bajo el mensaje.
Yo estoy contento de ver. Estoy contento de estar de nuevo acá para poder traerles la palabra de Dios y compartir con ustedes. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Hechos que los cristianos cuando se reunían estaban contentos, estaban felices de poder reunirse. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo los unía. Era el glue, era el pegamento que ellos tenían. El Espíritu Santo les ministraba a ellos y hacían que su corazón fuera gozoso en el momento que ellos se pudieran sentir. Tenían que compartir unos con otros. No había problemas de que este me cae gordo o que este me cae mal. No había problemas de que uno tenía más, el otro tenía menos, porque dice que todos eran uno en Cristo Jesús. Y ese es y eso es lo lindo del Evangelio. Ese es el propósito del Evangelio. Gracias a Dios por ustedes, hermanos, que no nos comemos unos con otros. Gracias a Dios porque ustedes están unidos, se aman, unos tienen una relación más cerca con otros, pero en general creo que es el amor de Dios lo que nos une, lo que nos constriñe, lo que nos hace sentir gozo y alegría el poder venir a la casa de Dios y reunirnos y poder compartir la palabra, poder hablar la palabra, poder gozarnos a través de la palabra. Así es que hemos venido a adorar a la casa de Dios, que sus corazones se alegren, que sus corazones estén contentos y vamos a meternos en la palabra. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias y para los que no tienen, pues está en las pantallas, vamos a leer desde el capítulo 5 del libro de Eclesiastés, versículos del 1 al 7, que es todo el contexto de lo que vamos a hablar. En esta mañana, la semana anterior, habíamos hablado sobre el capítulo 5, versículo 1. Hablamos solamente de un versículo. Hoy vamos a hablar del versículo 2 en adelante. Entonces, pero vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Son dos slides. Así es que vamos a leer la palabra de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este precioso libro de Eclesiastés que hemos estado estudiando a través de las semanas. Sí, Señor, te pido que nos des sabiduría primero para exponer la palabra y también que a los hermanos les des el entendimiento para poder ministrarles a cada uno de ellos. Señor, que tu Espíritu Santo esté en este lugar, ministrándonos a cada uno conforme a nuestras necesidades y que al salir de aquí, Señor, podamos salir gozosos, podamos salir llenos, que hemos venido y hemos estado en tu presencia. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, de una vez y para siempre. Y gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hablábamos que, la semana anterior hablábamos que Salomón, a través de esta porción de la Escritura, nos enseña cómo nosotros debemos de venir a la casa de Dios. Él abre la porción de las Escrituras cuando dice, cuando fueres a la casa de Dios. Y qué lindo es saber que Salomón, un hombre que había construido el templo, un hombre que sabía realmente lo que la adoración simbolizaba, ahora viene a nosotros y nos enseña lo que nosotros tenemos que hacer al venir a la casa de Dios. Cómo venir a la casa de Dios, cómo Dios quiere que nosotros le adoremos, cómo Dios quiere que nosotros nos presentemos. Y también hablábamos que él dice, cuidado, mucho cuidado, porque dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Generalmente la frase guarda tu pie, hablábamos la semana anterior, que significa mucho cuidado. Cuando usted dice guarde su pie, no vaya a poner su pie en falso, no vaya a perder el escalón. Cuidado. Y él nos da 9 advertencias en estos 7 versículos. El primero es 9 advertencias que son de carácter imperativo. Y una de ellas es guarda tu pie. Cuando fueres a la casa de Dios, dice, guarda tu pie, ten mucho cuidado, acércate más para oír, no te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras, sean pocas tus palabras, no tardes en cumplir tus promesas, cumple lo que prometes, no dejes que tu boca te haga pecar y teme a Dios. Entonces, venimos a la casa de Dios y el propósito de venir a la casa de Dios es adorar, adorar a Dios, adorar al Dios invisible. A Dios, dice la palabra, nadie le vio jamás, pero lo conocemos nosotros a través de su Hijo Jesucristo y a través de lo que Él nos ha revelado en la Escritura, en la palabra de Dios. Entonces, nosotros venimos aquí y el sabio nos dice, cuando vengas a la casa de Dios, prepara tu corazón. No vengas tanto para hablar, sino más para escuchar. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte? Ven con un corazón correcto, ven que tu mente y tu alma estén preparadas para recibir lo que Dios quiere decirte. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte a ti a través de la palabra? ¿Estás atento? ¿Está tu oída atento para escuchar lo que Dios tiene que decirte? Entonces, la adoración es más que todo un aspecto de actitud. ¿Cómo yo vengo? ¿Cómo viene mi corazón? ¿Cómo viene mi mente a adorar a Dios? Entonces, Él nos dice, cuidado, mucho cuidado. Y entonces, cuando él presenta ya el versículo 2, dice, en el versículo 2 es pocas palabras y humillarse delante de Dios. Pocas palabras y humillarse delante de Dios. En el versículo 2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Salomón nos advierte contra la palabrería irreflexiva que a veces uno hace, ¿no? Cuando venimos a la casa de Dios y a veces hacemos como decía el Señor Jesucristo en el libro de San Mateo, cuando venían los fariseos y venían a orar. Y ellos se ponían en medio de las plazas y se ponían a hacer largas oraciones a manera de ser vistos, dice el Señor Jesucristo, por otros. Entonces, y ellos usaban una cantidad de palabras tan rebuscadas, tan escogidas, para poder, como dicen, impresionar. Pero su corazón estaba lejos de lo que ellos estaban haciendo. Y Jesucristo los ve, Jesucristo los observa. Y cuando es Jesús, en el libro de San Mateo, habla acerca de la oración, él dice en el versículo 7, no oran y orando, dice, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. O sea, está hablando como de aquellos que no eran parte del pueblo de Israel, como los gentiles. Y dice que piensan que por su palabrería serán oídos. A veces nosotros tenemos la idea, cuando hablamos de la oración, que la oración, entre más larga, entre buscamos más palabras rebuscadas, creemos que Dios va a decir, me agrado con este. Es todo lo contrario. Porque la oración, fíjense ustedes que la oración es aquello que sale de tu corazón, aquello que lo dices en sinceridad, aquello que lo dices a veces hasta con dolor. Porque imagínense ustedes, ¿cómo puedes tú decir a Dios en la oración estoy contento, cuando en realidad a veces estamos tristes, cuando a veces estamos atravesando un problema en la familia, estamos atravesando una situación y tenemos que venir a Dios con nuestro corazón y decirle, Señor, estoy quebrantado, Señor, estoy triste, Señor, estoy al punto de llorar. ¿Por qué? Porque algo está pasando en mi vida. Yo vengo a ti para que tú me ayudes. Vengo a ti para que tú me soluciones este problema. Porque yo no encuentro salida. ¿Y sabe qué? Dios ve esas oraciones. Dios ve esas oraciones. Y Dios ama cuando usted viene delante de Él. Porque Dios, que ve su corazón, sabe que no. Usted no puede ser, no puede crear esa hipocresía delante de Dios. Porque delante de Dios estamos desnudos y nuestro corazón está abierto. Y usted puede decirle a Dios, estoy contento, pero también usted le puede decir, estoy quebrantado, estoy triste. Es así. Porque estamos bajo el sol. Porque somos seres humanos que estamos bajo una esfera humana, revestido de una humanidad que Dios nos ha dado, y sabe que a través de esa humanidad habrá mucho sufrimiento, habrá mucho dolor. Pero Jesucristo dice, miren, ustedes están en el mundo y van a tener dolor. Jesús no dice, cuando ustedes me acepten a mí, todo les va a ir bien, van a ser las personas más felices. No, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Vamos a tener quebranto, vamos a tener problemas, van a haber divorcios, van a haber hijos desobedientes, van a haber situaciones que nos van a quebrantar. Pero es en esas circunstancias en que Dios quiere que nosotros vengamos a Él y derramemos nuestro corazón delante de Él en sinceridad, en honestidad. Dependiendo del problema que nos aqueje, pocas palabras y humillarse delante de Él. Dios. La Biblia dice que Dios ama el corazón quebrantado de Dios. Cuando estamos quebrantados, Dios nos ve. Dios sabe cuál es mi problema. Dios sabe qué es lo que estoy pasando. Dios sabe qué es lo que me aqueja. Pero imagínense ustedes, la Biblia, Jesucristo era tremendo, ¿no? Los evangelios son tremendos cuando nos enseñan grandes, grandes verdades. Y Jesucristo dice, hablando de la parábola del fariseo y del publicano. El fariseo venía a la iglesia con una actitud, yo vengo aquí, ¿no? Porque yo doy los diezmos de todo lo que gano. Yo vengo a la iglesia todos los días. Yo soy aquí, yo soy allá, y no soy, dice, como este publicano. Imagínense ustedes la actitud que este hombre tenía delante de Dios estando en el templo. Decía, yo no soy como este. ¿Por qué? Porque confiaba en sus propios méritos, confiaba en su propia justicia, y él decía, yo soy perfecto. Yo me merezco que tú hagas algo por mí. Pero este pobre, no, este no merece nada. Más el publicano dice, dijo, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Fíjense bien. Cuando usted reconoce su verdadera condición, cuando estamos delante de Dios, desnudos totalmente, donde no tengo nada que ocultar, donde no tengo nada de qué sentirme orgulloso, la Biblia dice, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba al pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. Y dice que soy un pecador. Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando usted reconoce su problema y delante de Dios viene con esa actitud y se humilla delante de Dios. La Biblia dice que el que se humilla será ¿qué? Exaltado. Pero el que se exalta será humillado. Entonces, Dios ve nuestro corazón y Él quiere que cuando vengamos al templo, que vengamos con un corazón humillado delante de Él y que nuestras palabras sean pocas. A veces hay oraciones que usted encuentra en la Biblia que fueron respondidas por Dios. Y dice usted, ¿por qué Dios respondió esas oraciones? Si este hombre no oró más que un versículo, diría usted. Y yo que a veces me puedo, dice usted, me puedo pasar una hora de rodillas, como dicen algunos, que hay que pasar una hora de rodillas o 45 minutos y nos critican a los que no pasamos ni 5 tal vez. Entonces, ¿será que Dios escucha más a los que están una hora o a los que están un minuto? ¿Cuál es el parámetro? La palabra de Dios es bien interesante. Pedro estaba orando. Pedro estaba hundiéndose en el agua. Y lo único que le dijo a Jesús fue, Jesús, sálvame. ¿Y qué pasó? Jesús lo salvó. Jesús lo sacó porque se estaba ahogando. Y usted, por ejemplo, ve la oración de Yabes. Y usted dice, ¿por qué a Yabes Dios le concedió todo lo que le pidió? Porque lo mismo, Yabes estaba humillándose delante de Dios, estaba reconociendo que su vida estaba en situación difícil, que su vida no había sido plena, que su vida no había sido feliz, que su vida había sido de dolor constantemente, y ahora le dice, Señor, estoy cansado, bendíceme, extiende mi territorio, bendíceme, que no pase mal. Y dice la Biblia al final, y Dios le concedió todo lo que pidió. Entonces, es la actitud de Dios cuando nosotros venimos delante de Dios. La segunda parte del mensaje es, guarda tu palabra, guarda tu distancia. Fíjense bien, guarda tu distancia. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Mucha gente cree que Salomón está diciendo, bueno, Dios está allá, ¿no? Yo estoy aquí. Lógico. No. Lo que Salomón está diciendo no es una palabra de distancia, sino una palabra que tiene que ver más que todo con la perspectiva. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Fíjese bien. La Biblia dice que Dios es santo. ¿Y yo qué soy? Yo estoy bajo el sol. Mi vida es una vanidad. Yo soy un pecador. Pero Dios es santo. Entonces yo debo de mantener la perspectiva que a mí me corresponde delante de Dios cuando vengo a la casa de Dios, porque Dios está en el cielo y tú dices sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Dios está en el reino, hermanos, de lo infinito. Dios ve todo, para Él nada es oculto. Dios es todopoderoso, Dios ve lo profundo y ve las intenciones de nuestro corazón. Por eso es que ustedes ven que la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 6, cuando Dios va a destruir todo, dice que las intenciones y los pensamientos del hombre eran de continuamente solo el mal. ¿Por qué? Porque Dios veía cuáles eran las intenciones del corazón. Por eso debemos de presentarnos delante de Dios en reverencia y en silencio, porque Dios está arriba en el cielo y nosotros estamos acá en la tierra. Por eso hay un salmo que dice, Dios está en su templo. Calle delante de Él toda la tierra. La santidad de Dios, hermano, el infinito, el eterno, el inmutable, lleno de sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Él es, también es mi Padre. Él es mi amigo. Él es mi Señor.
Amén.
Dice que Él habita en el corazón de aquel que está quebrantado. Pero Él es Dios. Él es el Altísimo. Él es el Santo, 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 dice el profeta Isaías. La santidad de Dios, hermanos, es una de las cosas increíblemente incomprendibles, porque tiene una connotación infinita. Y mi mente finita no logra captar lo que Dios está hablando en relación con su santidad. O sea, yo me quedo chico, por más que yo piense en Dios como un Dios santo, perfecto, con una justicia increíble, y a la vez pensar en Dios como Jesús. Mirando al caído, levantando al que está caído, dice, sanando. Ese es Dios. Pero dentro de todo yo debo de mantener la perspectiva correcta. Yo soy hombre, yo soy humano. Dios es Dios. O sea, cuando yo vengo a la casa de Dios, vengo delante de la presencia de Dios. Y Dios quiere que delante de su presencia vengamos no solamente preparados espiritualmente, como dijéramos, pero también quiere que tengamos la reverencia. La semana anterior hablaba yo sobre la reverencia en la casa de Dios. Y quizás es que yo estoy pasado de año, quizás. Quizás es que yo pertenezco a otra generación y ustedes son una nueva generación. Quizás los niños de 15, 16, 17 años ven a Dios dentro de otra perspectiva. Pero quizás yo la veo dentro de otra perspectiva, pero ahora el sabio Salomón nos que conocía a Dios de una manera bien clara, Él puede decirnos que esto no es una cuestión que es cuestión generacional, o sea, no es como los Beatles. Los Beatles fue una generación, dice la generación del 70 o la generación del 60, y entonces usted lo clasifica de qué generación es de acuerdo a la música que oye. Ahora yo no voy a oír rap. Es esta generación. Y usted dice, cuando están rapeando, y usted ve a los chicos que están ahí también queriendo imitar, es esta generación. Pero nosotros venimos de otra generación. Pero en las cosas de Dios, esto no es así. Esto no es una generación, sino que es Dios. Y yo, el Dios siempre eterno, inmutable, omnisapiente, omnipresente, Dios santísimo. Por eso es que ustedes ven que las palabras que se usan en el contexto de la Biblia, Usted ve santo, usted ve justicia, usted ve la palabra el Altísimo. Son superlativos, ¿no? Usa, en vez de decir el alto, dice no, el Altísimo, el Santísimo. ¿Por qué? Porque mucho más de lo que mi mente puede comprender. Dios es santo y nosotros somos pecadores, guarda tu distancia. La Biblia dice en el libro de Daniel que había un hombre, un rey, que él había llegado a un momento culminante en su vida, el rey Nabucodonosor, y el rey Nabucodonosor dijo, no, yo aquí soy el que mando. Aquí solo mis chicharrones truenan. No, no dijo así también. El rey creyó que todo lo que tenía era porque él lo había conseguido. ¿No es esta la Babilonia que yo construí? ¿No es esto los palacios que yo edifiqué? Y toda la gloria se la echó él encima. Pero se olvidó que toda esa gloria se la había dado Dios. Que esa gloria no era que él había ganado, que él había construido. Y entonces Dios decide darle una lección. Fíjense que a veces el mayor problema de nosotros es que perdemos el piso. El ser humano perdemos el piso. No podemos tener una cosita porque ya nos levantamos ya del piso, ya volamos. Es algo bien natural en el ser humano. Perdemos la perspectiva. Imagínense los artistas. Y así somos nosotros. Tenemos algo y ya no le queremos hablar a la mano. Ya lo vemos al hermano como bro. No. Acaba de venir. Ilegal. No soy ciudadano. ¿De verdad? Bueno, denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios. En la iglesia dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas. Usted y yo somos iguales. Y qué lindo cuando estudiamos al principio del libro de Eclesiastés, dice que un mismo acontecimiento no sucede al uno que al otro. Es de que me jato. Sí, yo voy a ir también al mismo hoyo donde usted va a ir y quizás ni a eso llegue. Así que, ¿de qué me jato? ¿Cuál es el carro que maneja? Ay, me dijo el hermano Francisco. Usted me vio. No, hermano Francisco, no lo vi. Fue una palabra que se me ocurrió. Pero mire, el profeta Daniel dice que Nabucodonosor se le subieron los humos y Dios quiso darle una lección para ver que él viera la perspectiva correcta de lo que él como ser humano era. Y dice en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 17, la sentencia dice, por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes, dice, y ahí nos agarra a todos parejitos. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y a quien quiere él lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Así es que, hermanos, cuando pensemos en Dios, piensen, yo soy humano, Dios es santo. Y cuando vengo delante de su presencia, hermanos, qué lindo ver a los hermanos. Yo a veces he visto hermanos que vienen a las iglesias y se arrodillan. ¿Qué es esto más bonito, no? Se arrodillan porque vienen a la casa de Dios y vienen a orar. Aquí hay alfombra, por lo menos no les va a raspar tanto la rodilla. Imagínese usted, si usted le tocara como el apóstol Santiago. Yo no sé dónde oraba el apóstol Santiago. Pobrecitos, a ver si se arrodillaba en piedras o se arrodillaba sobre la tierra. Pero la cosa es que dice la historia que al apóstol Santiago le decían rodillas de elefante. Imaginen cómo las habrá tenido de tanto orar. Yo las tengo así de elefante, pero por otra cosa, no por porque trabajo. Pero él las tenía así de tanto orar. Entonces, imagínense ustedes nosotros, cuando nos acerquemos delante de Dios, acuérdense, hermano, venga con corazón humilde delante de la presencia de Dios. Dios es Dios y yo soy un ser humano. Guardemos nuestra perspectiva. Unos hermanos dicen, no, es que hay que orar a Dios de usted. Ni tanto también, ¿no? Dios entiende el lenguaje. Dios entiende el lenguaje. Dios ve mi corazón. El tercer aspecto de que el sabio nos dice en el versículo 5, capítulo 5, versículo 4, es cumple lo que prometes. Exacto. Cumple lo que prometes. Cuando a Dios haces promesa, no tardes, dicen qué, en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Uy, terrible, ¿no? Esta era una práctica común en el Antiguo Testamento. En el libro de Levíticos habla acerca de los votos que se hacían a Dios. Si ustedes se acuerdan, Jacob le dice al Señor, si tú me bendices en este viaje, ¿qué le dijo él? El diezmo de todo lo daré para ti. Espero que lo haya cumplido, porque la verdad es que si no lo cumplió, no le fue bien en el viaje, ¿no? Pero fíjense bien, esto era parte de lo que ocurría en ese momento. La Biblia dice que cuando nosotros vamos a hacer una promesa a Dios, que pensemos antes de proferir la palabra. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto es una cuestión bien delicada, aunque usted diga no. Pero es bien delicado. Porque es un compromiso que usted hace con Dios. Es como cuando usted se casa. ¿Usted cree que cuando se casa es un compromiso que usted hace solamente con la esposa o con el esposo? No, es un compromiso delante de Dios. Por eso la Biblia habla que el matrimonio es un pacto. Un pacto, y no es una cuestión que usted va a tomar livianamente. Por eso es que, piensen esto. Las personas hacen votos todo el tiempo. Fíjense bien. Muchas veces, y les dije la vez pasada van a decir los hermanos que les diga rote. No les diga rote. Pero les quiero decir algo. Yo no estoy hablando la palabra de Dios. La Biblia dice que si usted hace un voto con Dios, cumple. Mucha gente se bautiza, hermano. Oiga bien lo que le voy a decir. Mucha gente se bautiza en las iglesias porque creen que al bautizarse es como que ya les cae la bendición. No, señor. Lo que está usted haciendo cuando usted se bautiza es un voto con Dios. Es un voto con Dios, no con el pastor ni con la iglesia. Si el hecho que usted esté anotado en los libros de la iglesia, eso no hace ninguna diferencia. Lo importante es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y que usted esté en el libro de la iglesia, pues mañana lo borran también. Pero cosa seria es bautizarse, hermanos, cuando usted toma esto de una manera bien liviana. Muchas personas creen, oyen que el bautismo, y dicen, no, yo antes de irme para mi país quiero bautizarme, porque ya quiero ir. No me gusta bautizar a mí. Por eso es que ustedes se dan cuenta que yo no soy una persona que estoy ahí encima. Que se bautice, ¿no? Usted se va a bautizar porque usted tiene conciencia de lo que usted va a hacer. Porque el día de mañana se bautiza. Mire, yo conocí a un hermano que se bautizó como 5 o 6 veces. Porque había tomado el bautismo como una bañada. Más que como un bautismo. ¿Verdad? Nosotros no podemos tomar esa actitud, hermano. Cuando usted se bautice, es porque usted le va a entregar su vida al Señor y usted sabe qué es lo que eso significa. Hermanos, esto es como cuando usted se casa. No, ahora se casa y mañana si no me gusta, pues me voy con la más joven. Qué bien, ¿no? Esto es una cuestión bien seria, hermanos. Fíjense bien. Cuando una persona se convierte en miembros de la iglesia a través del bautismo, pero usted lo ve que nunca llegan a la iglesia, están bautizados. Y de acuerdo a la creencia de uno, es que como yo ya estoy en la iglesia, cuando Cristo venga, me voy. No importa. Hay cosas que son bien serias, hermanos. Uno tiene que ser una persona de convicción. Yo prometo algo, lo cumplo. ¿Entiendes? Y estas son cosas serias. Cuando dice la palabra, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Las personas vienen y dedican a sus hijos aquí al frente. Hermano, quiero que me dedique a mi hijo. ¿Usted sabe lo que está pidiendo cuando usted está viniendo aquí y dice, quiero dedicar a mis hijos? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿Ah? Es una cuestión bien seria. El que usted traiga a su hijo aquí y lo presente delante de Dios porque usted está diciéndole al Señor, ah, yo voy a cuidar de esta criatura, lo voy a traer a la iglesia, lo voy a educar para ti, Señor. Pero después que según ellos es común echarle una bendición, ¿no? Y presentarlo en la iglesia, pues todo el mundo lo hace. Y después al niño ni conoce la iglesia. Los padres ni se aparecen por la iglesia. Ah, pero el niño fue presentado. Ahí está el certificado de que fue presentado y hasta con fotos y hasta videos. Sí, sí, es verdad. Hermanos, no se bautice, no me presente a los hijos si usted no sabe lo que está haciendo. Y si usted lo hace, usted tiene una responsabilidad delante de Dios Altísimo. Y si no lo hace, también lo tiene. No crea que porque no lo hace, ay, yo me quedo libre. No. Oiga bien. La gente hace compromisos con Dios que nunca cumplen. Yo me acuerdo hace unos años, un accidente terrible y la persona, por milagro de Dios, salió vivo. Ya cuando se levantó de la cama del hospital, dijo, no, Señor, yo hoy te voy a servir toda la vida porque me salvó. Se perdió. Nunca más la vida. Se le olvidó la promesa con Dios. Usted ha dicho, Señor, si me sacas de este lío, de este aprieto que tengo, te voy a servir. Y apenas Dios lo sacó, se le olvidó. Yo he visto padres que cuando los hijos están graves, están pidiendo oración. Una vez reciben la sanidad, si te vi, no me acuerdo, mi Señor. Y ustedes dirán, el hermano está siendo duro. No, hermano. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda. Dice, cuando a Dios haces votos, cumple lo que prometes. Hay votos, hermanos, que no siempre son placenteros. Hay un hombre que le prometió al Señor que si ganaba, dice la Biblia en el libro de Jefté, creo que fue, en el libro de Jueces, que si ganaba esta guerra, esta batalla, él, la primera persona que saliera a recibirlo, y era la hija única que tenía y sale a recibirlo, y se le iba a ofrecer el sacrificio a Dios. ¿Y qué cree que hizo? Se le ofreció el sacrificio. Hermanos, cuando uno hace un voto a Dios, hay que cumplirlo. Yo estoy aquí porque no he olvidado mi voto todavía. Yo estoy aquí delante de ustedes porque no he olvidado mi voto. Pero no crea que me ha sido fácil. Hay momentos en la vida en que ha sido difícil caminar. Ha habido momentos en la vida en que es difícil estar aquí delante de ustedes. Pero mi voto me hace sentir que tengo un compromiso con Dios, no con nadie. Yo no tengo un compromiso con la iglesia, Reston Bible Church. Yo no tengo un compromiso con nadie. Yo tengo un compromiso con Dios. Y yo quiero ser fiel a ese compromiso. Yo quiero que el día de mañana Dios me halle siendo fiel en lo que yo prometí. Y pero eso es un pacto entre Dios y yo. ¿Se dan cuenta? Lo que yo les estoy diciendo. Fíjense bien, hubo una mujer en la Biblia que hizo un voto con Dios. Esa mujer se llamaba Ana. Y Ana estaba orando a Dios. Fíjense bien la oración de Ana con la oración del fariseo. La oración de Ana era: Señor, dame. Porque no tener hijos en aquel momento de la historia era lo más terrible para una mujer. Y ahora también. Pero ella hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Fíjense, hasta el sexo le pidió. Qué fe de mujer, ¿no? Y yo lo dedicaré, le dice, a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Hay una cosa que me enternece de la historia de Samuel, que su madre venía año con año. ¡Wow! Me parte con eso. A ver al niño que ella había prometido, y se lo dio al templo. Y el niño creció en el templo, y Dios levantó un gran profeta, el profeta Samuel, que dirigió a su pueblo. Pero la madre cumplió. Bueno, usted podría haber dicho: bueno, ya me diste mi hijo mío, ¿verdad? No te hago ningún mal, Señor, si yo lo voy a criar. Pero no. Cuando ellos hacían un voto era seguro. Seguro. Por eso le dice: cumple lo que prometes. Ahora, mejor es que no prometas. Por lo tanto, la sugerencia de Salomón es: mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. No dejes que su discurso hacerle pecar, y no digas en presencia del mensajero de Dios que fue un error, porque Dios podría enojarse a causa de tu voz y destruir las obras de tus manos. Fíjense bien. Usted pensará: bueno, pero si yo no cumplo el voto, ¿será que Dios me lo toma en cuenta? A ver, si no, al fin y al cabo, es pecador. No, yo creo que muchas de las cosas, hermanos, tenemos que tomarlas en serio, especialmente las cosas de Dios. Yo en mi vida no he tomado las cosas en serio, para serlo, no le presto mucha atención, pero en esto, estoy bien en serio. En esto estoy bien en serio. Mi deseo es que ustedes puedan estar en serio también. Ese es el propósito por el que estamos acá. Y no es porque Salvador lo diga. Yo soy un simple mortal. Es porque lo dice la palabra de Dios. Y fíjense bien. Usted puede decir: tal vez esto no tenga consecuencias. Sí tiene consecuencias. Y le voy a decir una cosa. Muchas personas que no cumplieron su voto murieron. Y muchas personas que no cumplieron su voto, quizás literalmente no murieron, pero están padeciendo enfermedades. Fíjense bien, están padeciendo enfermedades. ¿Por qué será que Dios me tiene castigado así? No es que Dios lo tiene castigado a usted, son las consecuencias de lo que usted ha hecho. Porque usted se puso a prometer algo a Dios que usted no estaba dispuesto a cumplir, y ahora está pagando usted las consecuencias de sus mismos actos. Y usted dirá: ¿por qué? Porque es que como que a mí como que me ha caído las alas. No le ha caído ninguna sal. Son sus actos, son sus promesas a Dios que usted ha incumplido, y porque usted promete una vez y promete otra vez. Fíjense bien lo que le estoy diciendo. A veces una dolencia física nos hace recordar. Les voy a contar una historia que me pasó a mí. Me gustaría contarles la de otra persona, pero no me acuerdo ahorita. Me acuerdo de la mía. Mire, yo le hice una promesa a Dios cuando venía en el avión. Venía a los Estados Unidos, hice dos promesas. Primero, y voy a decir esto porque todo el mundo que me conoce sabe que es verdad. Yo le dije al Señor: Señor, le dije, yo no conocía a Dios, nunca había leído la Biblia, yo no sabía nada de nada, pero sí sabía las promesas. Me lo habían enseñado cuando era chiquito, prometo. Ya te va a cumplir. Y yo, ahorita le prometo a Dios. Y va a creer que le prometo al Señor y le digo, Señor, si me dan visa, dejo de fumar. Yo había fumado a la edad de 12 años y el cigarro para mí era algo. Tres cajetillas diarias me echaba de Marlboro todos los días. Pero yo le digo al Señor, sin saber lo que estaba diciendo, ay Señor, si te prometo que si hoy me dan la visa en la embajada, dejo de fumar. Y mire que llego a la embajada y no tenía cigarros y compré una cajetilla y me la pongo bebecita. Bueno, pero era una promesa entre Dios y yo. Mi mujer no sabía nada. Y va a creer usted que me dan la visa. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? Me dieron la visa y saliendo de la embajada, me acuerdo. Y esto que yo no tenía temor a Dios, nunca había leído la Biblia, pero bueno, agarré la cajetilla de cigarros. Y chungún, le tira la basura. Y me dice mi mujer, ¿estás loco? ¿Acabas de comprar la cajetilla de cigarro y la estás botando? Yo te explico. Y dije yo, esto funciona, ¿no? Pero yo le dije a Dios, Señor, si paso de Miami, no me regresas, yo te prometo que dejo de tomar. Al final el codo también. Entonces, ¿va a creer usted que se me olvida la promesa y me pongo hoy en Miami y va mi pobre mujer detrás de mí a las 4 de la mañana en Miami Beach cuidándome porque andaba como $2,000 aquí en el saco? No me cuidaba a mí, sino que cuidaba a mi mujer. No, es verdad, pregúntele a ella. Pero es una cosa verídica. Pero ¿sabe qué pasó? Apenas me subo al avión para venir a Washington, sentí que me arrancaban los ojos. Nunca me había pasado un dolor fuerte de cabeza y me acuerdo. ¡Ay, Señor! Es la promesa de que yo no la he cumplido. Hoy, hoy se me va. Y yo le dije a mi mujer, mi testigo, si este dolor no se me quita, llame una ambulancia para que me saquen del avión. Yo venía totalmente de muerte. Pues me acuerdo de la promesa del Señor y ahí me pongo yo a orar. Y yo le digo, Señor, yo te prometo que hoy sí de verdad no vuelvo a hacerlo. Hoy sí, sí ya no voy a tomar. Y me bajo del avión y mi familia esperándome en el Washington, porque entonces no existía el Dallas y el Reagan. Estaban ahí mi familia y me recibieron y felices todos de la vida. Tengo un tío que me dice cuando llego al apartamento, mijo, tengo una caja de Budweiser bien heladita para celebrar que has venido. Y le digo, tío, ya no tomo. Y ese gran olor que te traes, mijo. Es la loción que me he echado. Pero, entonces, lo que les quiero decir es, hermanos, cumplir la promesa. Cumplir la promesa. Y Dios me quitó el deseo de fumar. Y te dirá a la persona, es que si dejo de fumar de un solo me voy a enfermar. Mentira. Si es que si dejo de tomar de un día para otro, me tengo que echar por lo menos una cerveza. Tampoco, mentira. Dios es fiel a las promesas. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Mejor es que no prometas. Y entonces fíjense bien lo que le pasó a dos personas, un matrimonio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Famosa esa historia de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira dijeron, vamos a vender una heredad que tenemos por ahí, un terrenito, pero de lo que nos den del terreno, todito lo vamos a dar para la casa, para la obra de Dios, dijeron. Lo vamos a dar como ofrenda. Pero ya cuando le dieron el billete en efectivo, dijeron, mira, pero este dando todo. A ver, si el pastor se va a quedar con él, no. Dijo, vamos a quedarnos nosotros con un poquito y lo demás lo llevamos a Pedro, que era el apóstol. Y van de Pedro. Y el primero que es Ananías, aquí te traigo, le digo, aquí está lo que ya vendí, le da. Y imagínate que Pedro le pregunta, ¿no te echaste nada a la bolsa? Ah, no, ¿cómo va a creer? Porque esa es la mesa, ¿no? Y entonces, me había dicho eso cuando, ¡pum!, cayó. ¡Muerto! Le dio un infarto. Y ustedes habrán pensado, ¿no?, porque comió mucho chicharrón. No. Dios lo castigó. Fíjense bien. Después viene la mujer y los dos tenían el mismo chinchullo. ¿Y qué pasó cuando viene la mujer? Ah, la niña, ah, Zafira, ¿cómo te fue? ¿Y en cuánto vendieron la heredad? Yo le dijo que lo dijéramos, la verdad, que dijéramos que habíamos, que nos habían dado 100. 100 nos dieron. Ahorita sacaron tu marido, ahí va vos también. Hermanos, usted lo tomará como chiste, pero esta es una cuestión bien seria. Yo se los pongo así a menos, ¿no? Ah, para que lo disfruten un poco. Pero la verdad es, hermanos, es que esto es una situación bien seria. Mejor es que no prometas. Y por último, hermanos, dice la palabra de Dios, teme a Dios. ¿Por qué el sabio Salomón dice al final, teme a Dios? Dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y también las muchas palabras. Mas tú, dice el Señor, teme a Dios. Hermanos, el temor a Dios es, dice el mismo sabio Salomón, que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Hermanos, si usted no le tiene temor a Dios, no le tiene temor a nada. Ese es el problema de la generación que vivimos, que no tienen temor a Dios. No hay temor a Dios, tampoco hay temor a los padres, tampoco hay respeto a nada. ¿Por qué? Porque no tienen temor a Dios. ¿Cómo le va a pedir a usted, a una persona que no tiene temor a Dios, que venga a la casa de Dios y venga de una manera reverente? No, no es posible. Pero si usted tiene temor a Dios, hermano, olvídese. Usted sabe, mire, hermano, cuando Moisés vino y se presentó y vio la zarza ardiendo, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, le dice, santo es. Hermano, las cosas de Dios son sagradas y no juegue con ellas. No juegue con ellas. Siempre me acuerdo yo. Alguien en alguna oportunidad agarró el sobre de la ofrenda que está atrás. No fue aquí en esta iglesia, no, es un comentario. Agarró un sobre donde estaban todas las ofrendas que ustedes habían dado, la iglesia había dado, y se guardó en un sobre para ir a entregar a la iglesia principal. Y alguien agarró los sobres y empezaron a tirarse el sobre, cachando, como jugando pelota. ¿Sabe que me enojó a mí? Porque la ofrenda es para Dios y es sagrada. Usted no puede, no me explique. No bromee con eso. Si usted se acuerda que Jesús se puso muy enojado, se puso que dice la Biblia que agarró un látigo y castigó en el templo a los cambistas y a toda esa gente y le volteó. ¿Por qué? Porque el celo de Dios lo consumía. Porque Dios le dice, esta le dice Jesucristo, es la casa de oración. Mas vosotros, le dice, la habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrón. Hermanos, teme a Dios. ¿Por qué? Porque escuche lo que la palabra de Dios dice. Cuando nosotros tememos a Dios, reconocemos que Él es infinito, que Él es eterno, que Él es inmutable, que Él es el Dios altísimo, que Él es santo, 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 y que nosotros somos unos seres humanos que dependemos de Él. Y por otro lado, temer a Dios en nuestra vida espiritual y nuestra relación con Él. ¿Y sabe qué? Cuando usted teme a Dios, Dios lo bendice. Eso dice el Salmo 128. El Salmo 128 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos, cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás, ¿y qué? Y te irá bien. ¿Por qué? Porque usted tiene el temor de Jehová, porque usted reconoce lo que Dios es. En conclusión, cuando venga a la casa de Dios, prepara tu corazón y tu mente para adorarlo, alabarlo, escuchando más que hablando. Venga a la casa de Dios con reverencia, en la casa de oración donde el Espíritu de Dios está presente y nos ministra. Pero también recordando que hay que cumplir lo que prometemos, hagamos un repaso de nuestra vida espiritual y pongamos por obra todo lo que un día prometimos. Los muchos sueños y muchas palabras sin un deseo de cumplirlas delante de Dios no significan nada. Por eso dice que las muchas palabras y los muchos sueños son, no tienen importancia, no sirven delante de Dios. Teme a Dios, porque cuando tienes el temor a Dios, actúas con reverencia, en adoración y en alabanza, y Dios que ve tu corazón te dirá: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así es que, hermanos, acuérdense, si usted ha prometido a Dios algo, hermanos, cumpla. Usted me podrá decir a mí, hermano Salvador, para concluir, usted me podrá decir a mí: yo he prometido que le voy a ayudar en la iglesia. Esa es una promesa que usted hizo a Dios. No me la hizo a mí. Dios sabe. Y usted me dirá: bueno, gracias a Dios que yo no prometí. Pues no, yo lo estoy infartando ahora. Que... porque no le voy a dar salida ahora. Así que yo le digo una cosa, hermano, en verdad. Si usted tiene el temor de Dios, si usted sabe lo que esto significa, mejor, dice la palabra de Dios, es que no cumplas a Dios. Pero si cumple, promete. Usted puede pensar: algo está pasando en mi vida, Dios puede arreglarlo, pero es que yo he prometido algo y no lo he hecho. Hay que rectificar estas cosas. Imagínense, yo era un hombre incrédulo cuando prometí algo a Dios. Ahora soy un creyente y recuerdo eso. Pero como uno tiene que ser fiel a lo que uno promete. Así es que, hermanos, examinemos nuestra vida. Examinemos nuestra vida y cuando vengamos delante de Dios, reconozcan: ¿cómo estoy yo con Dios? ¿He cumplido lo que he prometido? ¿He pagado los votos que he prometido? ¿O simple y sencillamente creo que no, Dios me perdona? Pues al fin y al cabo, Dios sabe que yo... No, Dios no sabe nada. En el sentido de que usted va a decir, es que Dios no se acuerda. Sí se acuerda. ¿Me entiende? Dios sí lo sabe todo y Dios sabe que si usted ha prometido y usted no se haga, que no es, cumpla. Así que, bueno, pongámonos de pie y vamos a recibir la bendición del Señor. Que el Señor los bendiga y los proteja, que el Señor los mire con agrado y les muestre su bondad, que el Señor los mire con amor y les conceda la paz en el nombre de Jesucristo. Amén.